Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Linda cortina, amigos, para un día de lluvia, para compartir con Hernán Cassiari, un empresario editorial.
Basta, cortala.
¿Cómo se dice? No es empresario editorial, empresario.
Ni emprendedor.
No, pero editorial, ¿cómo es?
Basta, es emprendedor.
Empresario.
Editor.
Editor.
Es más simple, son cinco letras.
Son seis, ¿no? Editor son seis.
No, pero el mundo del libro, ¿cómo se le dice? Por ejemplo, está empresario gastronómico y empresario.
Literario.
No,
pone editorial, literario.
En ese caso es editorial.
Y sí, para mí sí.
Sí,
para
pero mí igual
es no me gusta, Hernancito.
Bien, pero no me gusta que empieces.
Sos el mondador y argentino.
No, a presentarme diciendo lo que menos soy, porque no soy eso, soy.
¿Orsay va a comprar Six Barral?
No.
Okay.
No, no, no.
Un mercenario comerciante que le chupa la sangre a los escritores, básicamente.
Pero bueno, basta, córtenla. Alguien que me defienda. Alguien que me defienda.
Bueno,
bien, muy bien estoy. Estoy muy contento. Mis dos hijas cumplieron año.
Ah, el mismo día era.
No, el 15 y el 24.
Ah, felicidades.
Mis hijas nacen en abril. O sea, claro. Funciona así.
Se sabe, era en abril.
Era en abril. Y festejamos cumpleaños. Estuve toda la semana festejando cumpleaños.
Uh-huh. La próxima debería llamarse abril. Perdón, no está Cayetano, hago un comentario.
Está bien. De hecho, tenemos la idea de que si hay una próxima se llame Tita o Lila, porque estamos manejando la doble consonante.
Tita o Rodesia.
Pipa, Nina, Tita, Lila.
Ahí va.
Funcionaría, sí. Que es
Mía.
También.
Para mí, tu próximo libro...
Chicho y Cabezón llamar... termina, sí.
No, bueno.
Tu próximo libro, si te llamas Julio, me pone cachondo.
Bueno, está bien. Está
porque
bien.
Porque en Julio sí, con se visita, entiendo, ¿no?
Y claro. La historia de un señor...
¿Cómo te costó,
Julio,
no?
Hasta
la cuenta un montón.
Fuiste para atrás, 9-4, 4-9.
Como 2 minutos callado, pero haciendo cuentas tremendos.
Sí, señor.
Hernancito, ¿cómo está usted?
Bien, muy contento, lo convencí.
¿No vas a ir a la Feria del Libro?
Sí, voy a estar 2 veces en la Feria del Libro.
Bueno. ¿Por qué 2?
Y porque voy a ir 2. Me invitaron 2 veces y entonces iré una con tu amigo Altuna. Le estoy hablando a Gabriel Schur.
Ojalá fuera amigo mío, solo una persona que admiro.
Lo convencí a Horacio, de 2 años tardé en convencerlo, de que se suba conmigo al escenario a dibujar mientras yo leo cuentos.
Ah,
con un iPad gigante que se compró, porque está dibujando en iPad. Tiene 80 años casi, Horacio.
Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
Y está dibujando cada vez mejor.
Qué grande.
Y entonces vamos a conectar una pantalla gigante, lo vamos a hacer en el Conex y en 3 o 4 lugares más. Y yo voy a leer cuentos, y él mientras los leo, va haciendo el cuadro final.
Que se ve todo, claro, está
se
buenísimo.
Va viendo todo.
Hermoso.
Se va viendo todo y cuando en el momento que termina el cuento, él termina el dibujo y es como la viñeta final del cuento.
Sé que me gusta de Altuna, ¿puedo hablar bien de Altuna un segundo?
Sí.
Me gusta Altuna no solamente que siga dibujando y que dibuje cada vez mejor, sino que aparte es un tipo que sigue nutriéndose de artistas nuevos. Me gusta mucho seguirlo en Twitter porque,
¿viste?,
todo el tiempo comparte laburos de otros dibujantes, de otros ilustradores espectaculares.
Que además te deja con la boca abierta.
Claro, y es un chon que vos decís, ya está hecho, ya tranquilamente leyó lo que tenía que leer, sabe lo que tiene que saber, y sin embargo sigue nutriéndose y recomendando artistas jóvenes. Me gusta mucho.
Hay algo de eso que es importante, ¿no? Que es, no sé, tiene un ejemplo que ya no sé qué están esperando. Pero vi que, no vi el video, pero vi que Madonna hizo con Maluma un video.
Ajá. Medellín,
y yo le admiro eso. La mina fue la reina número uno y ya fue, la verdad que ya fue. Pero sigue luchando el paso del tiempo y con 60 años se junta con Maluma,
sí,
que
claro,
es la que va. Y me parece viva en eso, me admiro,
sí, claro,
eso, admiro. Claro. No se queda. Cuando lo fuimos a ver a Paul, es un señor grande cantando clásicos inoxidables.
Igual,
y está con ellos.
Prefiero que Paul evite a Maluma. Si es
dentro de lo posible.
Si puedo elegir.
Bueno, no me están entendiendo hacia dónde voy.
Madonna combina más con Maluma.
Claro. Igualmente, aunque no combine, yo lo que admiro es. Dice, ok, la gente está por acá, aunque me parezca una mierda. Dice, me voy a juntar con el chabón. ¿Quién es? Me voy a juntar a ver qué hace. A eso me refiero.
Paul hizo un tema con Rihanna hace un par de años. 4 o 5 seconds.
Igual Paul es un caso extremo porque Paul tiene los temas más inoxidables del mundo que todos querrían estar con,
claro,
él, y él no necesita a nadie. Pero es una excepción. Pero Madonna, que no tiene los temas de Paul, no son inoxidables. Fue como.
Claro, sí, sí.
Se tiene que reinventar y ya es un. Me parece que estuvo mucho por el lado del sexo, el coso. Y ya fue, la verdad. Fue la reina de los 80, en los 90 también. Ya fue. Bueno. Sigue luchando, eso voy a
hoy
luchar,
la reina
importa.
Lady Gaga y Madonna, lamentablemente.
Lady Gaga seguro que miró muchos videos de Madonna.
Ella lo dice. Claro,
muchos videos de Madonna.
Obvio.
Sí, sí. Entonces, pero me refiero a eso, porque, qué sé yo, a todo, nadie puede evitar el paso del tiempo, nadie puede evitar que pudiste estar arriba, cómo te mantenés. Y a mí me parece, vos decís Altuna, y está, sigue en contacto con todos los dibujantes, las cosas, me parece groso eso.
Sí, claro.
No quedarse en, yo hice esto, y morí con solamente...
No, y esperás. Te oxidás, claro.
So, cuando lo conocimos a Altuna, vivíamos en España con Chiri, y era nuestro ídolo, pero y sabíamos que vivía en España él también, a dos pueblos de distancia, y un día le tocamos el timbre.
Sin avisarle.
Le avisamos.
A un mail. Ahí.
No, con un amigo en común, vamos a ir a tu casa, pero el tipo nos recibió muy seriamente, pero sin mucha laraca tampoco.
Claro.
Y íbamos a hacer una revista, empezábamos con Orsay, todavía no habíamos sacado el número uno, no teníamos nada para mostrar. Sabíamos que íbamos a hacer algo que nos gustaba mucho, pero no teníamos nada, y queríamos invitarlo.
Pero vos tenías tus libros.
Sí, pero no es lo mismo que... Para un ilustrador, un libro de texto son...
Un claro. Tipo que además debe recibir de ese tipo, claro, de invitaciones, pero ofertas, sí, pedidos.
Tipo que es multipremiado, claro, que publicó en todo el mundo, en todos los idiomas, que vayan, claro, dos. Sí. ¿Y de X. qué, de qué grupo, de dónde son, de qué grupo son, a dónde pertenecen, a qué multimedia? No, somos de Mercedes. No, ¿viste? Y nada. Le dijimos que además todo lo que publicara con nosotros iba a tener el 50% para él de ganancia en vez del 10% que le daban las grandes editoriales. Y él ahora me cuenta, yo pensé que vos eras un chanta, me dice. Sí, claro. Siempre me dice eso, yo pensé que eras un chanta. Y después nos hicimos, pero muy amigos, a un punto, yo perdí a mi viejo en el 2008 y a Altuna lo conocí en el 2010. Hincha de Racing, de la edad de mi viejo, sabio, con consejos para dar, medio que me lo tomé como padre.
Claro.
No tenía nadie yo allá tampoco para charlar, gente grande... Que me pudiera aconsejar desde lo editorial, sí, incluso.
Hasta el punto de que le ya te encargar a tu hija para que te la traiga.
Bueno, de hecho, claro. O sea, al principio, cuando mi hija era muy chiquita, me la traía él desde Barcelona para acá.
O sea, es el abuelo.
No, pero además la relación que empecé a generar con él es de ir a almorzar todos los martes en Barcelona y él me contaba cosas que a mí... No hay nada de lo que me hable que no me interese, por ejemplo. No es una cosa... Pero nunca lo pude convencer de hacer esto que vamos a hacer ahora, que a mí me pone tan contento poder hacer eso. Y sobre todo que lo puedan aplaudir a él, mucha gente en directo, porque el dibujante...
Es verdad eso.
Es muy solitario su trabajo. O sea, de hecho, cuando Fontana Rosa pudo ir al Congreso de la Lengua en Rosario y pudo ser aplaudido, ya estaba enfermo él, pudo ser aplaudido por tanta gente, fue tan reconfortante para muchos de nosotros saber que... estaba siendo aplaudido por miles de personas en directo, porque una cosa era que todos los días en la contratapa del diario El Negro Fontana Rosa no tuviera nunca altibajos en su humor. Es una de las personas que menos altibajos tuvo en su humor. Es muy difícil hacer un chiste todos los días. Y el tipo hacía, no un chiste, hacía un chiste y los domingos hacía Inodoro Pereira, que cada cuadrito era una obra de arte, que mucha gente pueda aplaudirlo en directo. A mí me puso muy contento y creo que sí, que va a pasar con Horacio y también me va a poner muy feliz eso. Así que estoy contentísimo por esa razón.
Qué bueno, me encanta.
Sí, va a ser muy lindo, va a ser muy, muy lindo.
¿Qué día es?
Lo vamos a hacer en Buenos Aires, en el Conex, el 14 de mayo.
Ah, pensé que en la feria.
No, en la feria también vamos. En la feria, como Barcelona es la invitada.
Claro, ciudad invitada es Barcelona.
Claro, lo invitan a Horacio... Y yo lo acompaño a él, voy a contar un cuento y voy a dibujar, pero hacer una cosa muy chiquitita, en una sala muy chiquitita.
Ah, ok.
Lo que vamos a hacer es fuerte. Vamos a hacer el Conex en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata en 4 días consecutivos.
Ah, gira, metí.
Sí, no, metí gira y lo llevo a hoteles buenos.
Y lo menos que se merece.
Claro, una cosa en serio. Pues, sí, además, Córdoba, que es su ciudad natal, a donde hace como 30 años que no va.
¿En serio?
Sí, pero muchísimo tiempo hace que no va. Y bueno, y ahí lo están como esperando a un teatro muy grande. No, vamos a hacer espectáculo.
Muy bueno.
Una cosa linda.
¿Sabes qué pensaba recién cuando hablaba de Altuna? Digo, qué lindo sería reunir a aquellos que hicieron la revista Fierro.
Qué maravilla.
Sasturain, ¿no? Y sí, tantos otros. Y decirles gracias, ¿no?
Sí, claro.
Tanto ciudadano ilustre que anda dando vuelta por ahí, que le hablen la legislatura. Sí. Y a estos tipos yo no sé si les dieron.
Los que quedan de Fierro, los que quedan de Satiricón, los que quedan de humor, de una cantidad enorme de revistas que esperábamos con mucha fuerza.
Especialmente esas revistas, para mí no hay que darles el ciudadano ilustre.
¿Por qué no?
¿Por qué?
Porque es incorporar al sistema a alguien que orgullosamente está fuera.
Bueno, o sea, ponele que no sea como ciudadano ilustre, pero algún tipo de homenaje, que no sea de...
Para mí lo que me lo grafica perfecto justamente el comienzo de la película, El Ciudadano Ilustre, cuando a Oscar Martínez le dan un Nobel y dice, este premio decreta mi muerte como artista. Dice, dejás de estar vigente cuando te incorporan para mí.
Pero igualmente es algo, que no está vigente, es algo que,
claro,
que terminó, es un homenaje para que no se olvide, no es algo que, claro, se lo dieron, se lo estamos dando en 1984. No,
yo destaco la revista Fierro como un grito de independencia editorial, artística,
sí, claro,
y de inteligencia también, porque sí, no eran cómics fáciles de leer.
A mí lo que me preocupa es que esto que estamos hablando hoy no pasa. Ustedes están recordando algo que compraba en el papel y bla, bla, bla. Pero hoy no pasa. Hoy videos de YouTube no vas a tener como coleccionados,
no, claro,
cosas que viste en YouTube, ni cosas en internet, ni nada. Todo es efímero.
Es descartable.
No va a haber, todo descartable, y no va a haber nada que diga, che, ¿te acordás cuando nada?
Es verdad,
nada.
Claro.
Me deprime eso.
Bueno, también va a ser gente que va a vivir más liviana que nosotros, ¿eh?
Porque te pesa mucho el
tenemos muchas cosas.
Fierro.
No, tenemos cosas nosotros. Nosotros tenemos cosas guardadas, cosas acumuladas, no, cosas no, coleccionadas.
No, pero no pasa. Podés no tenerlas, pero están tan guardadas en la memoria, como dice el Ojiaco. Pero esto no va a estar ni en la memoria, porque es efímero, porque lo viste, buenísimo, chau.
Hay una cosa dentro de eso que estás contando que tiene que ver también con el valor, con lo que cuesta conseguir algo. A mí la primera vez que me pasó de darme cuenta de que todo era demasiado fácil fue una vez que me bajé una discografía completa de Caetano Veloso, estoy hablando del año 99, 2000, sí, que tardaba como un día en bajar una cosa.
Sí, sí.
Una vez me la bajé, digo, buenísimo, tengo todo Caetano Veloso, soy feliz en este momento, y al otro día o a los dos días se llenó el disco rígido que tenía en eso, y la tiré.
La tuviste que borrar, claro.
La tiré y dije, ah, no, acá vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema respecto al valor que le damos al arte. El arte intangible, el que hoy se puede descargar, subir, bajar, etcétera, tiene un valor y al mismo tiempo es necesariamente gratuito, porque lo es, no hay problema de que lo sea. De hecho, nosotros con la revista Orsay, que la ponemos en PDF gratis en el momento que sale a la venta, sabemos que lo que estamos vendiendo no es la cultura que lleva dentro, el ilustrador,
el objeto.
Estamos vendiendo un objeto fetichista, para los fetichistas del papel. Por eso lo hacemos grande, linda.
Sí, porque, o sea, si lo que querés es leer los textos, esperás y te lo bajas.
Esperás 10 minutos más y los tenés en... Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que ya no es lo que se vende, es la exclusividad del contenido, sino el formato, el packaging. Y de hecho, el packaging es casi lo único que salva a la posibilidad de que siga existiendo un packaging.
Para debería venir con un descuento para mesas ratonas, por ejemplo. ¿Entendés?
Sí, sí,
está
sí,
bueno,
sí,
que es como... es parte del objeto, es como vos,
absolutamente,
esto, 40% descuento en tal lugar que te venden mesas ratón y vos apoyás la Orsay ahí.
Claro, es que son
porque para eso,
claro,
pero por sí, eso te sí, digo, sí. Recién cuando lo decías me lo imaginé, pero tiene que ver con esto, con guardarte cosas, o aunque sea en tu cabeza, que vos quieras rescatar, y si no tenés eso, y eso que dijiste de los discos es importantísimo, porque no siempre que te den todo, que está buenísimo y que no haya que pagar, pero hay algo que es... Yo me acuerdo un par de discos que compré buscándolo en la, como decís vos, en la góndola. Me acuerdo que viajaba. Cuando viajaba por laburo un montón, me acuerdo en Los Ángeles, iba al Tower Records y entonces eran tantas las opciones y buscaba, y cuál me llevo, y me llevaba como 7 discos. Uh-huh, ponele, sí. Y Fitchy tenía una disquería, Fitchy era muy algo de Cassiari tenía, ponele.
Pero sigue estando, Rock and Freud,
pero la vendió, no es más de Fitchy, me parece.
Ah, ok.
No es más de Fitchy. Pero yo iba todas las navidades, iba a lo de Fitchy, me tomaba el laburo de ver todo lo que él tenía, que no estaba, él estaba enfrente de Musimundo, que no había fundido, lo había recomprado, claro. Y entonces él tenía siempre ediciones raras, uh-huh, cosas. Entonces yo decía, no, a mi tía Margarita le gusta tal cosa y esto. Todo eso se perdió.
Es
un día
absoluto.
Que Mogi, mi amigo Sebastián Mogreji, Mogi, me dice, ah, ¿qué te gusta? Y yo digo, no, quería de los Beastie Boys. Ah, tomá, me enchufó un pendrive. Y me dio toda la música que él había bajado, en una carpeta como decís vos. Y eran miles de discos. Ah, ¿te gusta Beastie Boys? Tomá, toda la discografía. ¿Te gusta, claro, tal cosa? Toda la discografía. De todo, era toda la discografía. Y había perdido... Me perdí yo en esa discografía, no fue bueno para mí.
Hay algo en nuestras generaciones que me parece que ya nuestros hijos no tienen más ni van a tener, y que es la nostalgia de lo físico y de lo que cuesta conseguir algo y de que no todo está en todos lados. Yo también tengo el recuerdo de un disco de Charly García, de La Máquina de Hacer Pájaros, que se llama Películas, el segundo,
sí,
que
sí,
no aparecía, en Mercedes no estaba, iba al agujerito en Buenos Aires, no estaba. El día que lo encontramos, no sé dónde. La alegría de haber encontrado eso me parece que es algo que estas generaciones se van a perder. No quiero sonar nostálgico con esto, es mejor que no que
me ocurra, parece que se van a encontrar otra forma de relacionarse con las cosas que nosotros no vamos a entender porque no es la nuestra.
Exacto, digo, no lo quiero llevar a un lugar de que era mejor en ese momento, pero hay un recuerdo que tenemos los más grandes, que es un recuerdo que sabemos que estamos perdiendo y que se llama la vejez también.
Sí, y también vivimos atados al pasado y capaz que no tener tanta atadura física con el pasado hace que vivas más libre de tu futuro, qué sé yo.
Lo que pasa también es que nosotros creemos que de ahí aprendimos algunas cosas que nos hacen lo que somos hoy y decimos, ¿cómo lo van a aprender los más pibes que no van a tener la misma experiencia? Y seguro lo
aprenden. Bueno, van a aprender otras cosas, pero
capaz que nos salvan.
Pero yo quiero decirte sobre eso, Hernán. La angustia que me produjo. Porque claro, esto está bueno para explicar a los chicos que no había Spotify, no había nada de eso. Entonces claro, yo me fui a México y me fui como 40 días, bastante precaria todas las instalaciones, vivíamos el piso de la arena, ya lo contábamos. Bastante drogada estaba la gente, ahí también digámoslo, ¿no? Sí. Yo era parte de la gente y no me acuerdo, pero bueno, quizá tiene que ver con la respuesta, está incluida ahí. La cuestión es que yo llevé 11 discos. Y que lo poníamos en un parlantito que yo. Y todavía estoy buscando. Tengo la tapa toda rayada. Y se perdió el de Las Pelotas para qué. Y sigo sufriendo. Y vos decís, pero está en Spotify, está todo. Sí, pero no.
Pero ese...
¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde? Las 4 horas que habré perdido buscándolo por todo Tulum, ¿dónde está eso? Ese tiempo, no sé qué, pero tenía una recompensa, tenía algo.
Estamos en el auto, vamos a ver música. Andrés, ¿me pasás la carpetita con los discos?
Perdón. Claro. Pero fuimos a Bariloche con Harry, no me acuerdo quién, lo decidimos a las 3 de la mañana. Vamos a Bariloche, qué linda espontaneidad esa libertad, no vuelve, Harry. No. Nos fuimos a Bariloche, pusimos nafta nada más y nos fuimos a Bariloche. A las 3 de la mañana.
Sí.
Nafta y vino.
2005. Sí. Nafta y vino, sí. Uh-huh. Y la carpetita de los discos. Pasamos. Entraba. Y escuchabas 1000 veces el mismo disco porque no es tan fácil.
Claro. Claro.
Y escuchabas el concepto de todo un disco. Ahora Spotify no.
No, de
se
hecho,
perdió.
Carajo acaba de sacar el disco sin disco.
Basado en hechos reales,
claro.
Es un libro.
Sí, claro.
Basado en hechos reales, es un libro con un código para que lo descargues si querés. Y si querés los archivos en mejor calidad que lo que están en Spotify. Y si no, los escuchás en Spotify. Y listo.
Con los discos, con los CDs, con los DVD, empezó a pasarnos en algún momento que teníamos que deshacernos de eso porque sabíamos que lo teníamos en otro lado. Yo creo que lo que sigue son los libros, en un punto. Es lo que más nos va a costar como sociedad posiblemente, pero va a llegar un momento en que vamos a mudarnos, a mí ya me pasó, quiero decir, pero nos vamos a mudar la siguiente vez y vamos a decir, ¿nos llevamos todo esto que ya está en otro lado? El amor que le tenemos y todo eso.
Me encanta porque hay algo que... Hay algo, por ejemplo, yo tenía un escritorio que estaban todos los VHS, imagínate todos los programas que hice, tenía VHS, betas, esto, bueno, ahora está todo en una cosita
claro,
así,
claro.
Del tamaño de un celular,
claro.
Lo enchufás por USB, está todo el archivo, horas de archivos, todo, bla, bla. Que Angarola tenemos que hacer algo con eso. La cuestión es que... Tenía eso, tenía carpetas, tenía cosas, libros, bla, bla, bla. ¿Y sabes lo que me pasó la última vez que me mudé? Digo, y tengo todos los libros que leí, las cosas, libros, pum, y Cortázar, y no sé, uh-huh. Y Capitanes de la Arena, ¿lo leíste?
Sí.
Muy bueno.
Sí,
claro. Me lo devolvió Jimena, versión en portugués, bla, bla, bla. Y eso es tu historia, tus libros están historia
es el
que
tema
leíste.
Es tu historia, eso.
Pero, es el... la verdad, no necesito nada.
No, claro.
Nada.
Claro. Yo estaba a punto de cumplir 12 años cuando una tía me regaló 2 bolsas de arpillera llena de libros, uh-huh. Que fueron los primeros libros que tuve. Una tía que era muy culta, que se mudaba a un lugar muy chiquito, y antes tenía una casa grande y no podía quedarse con todos los libros. Y nadie hasta ese momento se había fijado en mi interés por los libros o por las historias, ni en mi familia ni en la escuela. Mi tía, sin embargo, lo sospechó, y como ella misma había sido muy lectora en su infancia... Capaz que me descubrió por eso, que descubrió como cierto interés. Nunca le pregunté por qué me regaló todos esos libros en vez de donarlos a una biblioteca o de quemarlos. Eran más de 50, había de todo, cosas geniales, había mucha basura, sin sentido, y mi mamá los metió en el baúl del auto, estábamos en San Isidro. 2 bolsas negras gigantes, llenas de libros. Pero entonces llegó mi abuelo Marcos, mi temible abuelo Marcos, le cuento a Noa que no lo conoce, que era un tipo muy forro, muy, muy nazi, muy asqueroso, el papá de mi mamá. Y sin que se lo pidiera a nadie, sacó los libros del baúl y los desparramó arriba de una mesa como si fueran pomelos. Miró los títulos de los libros, las ilustraciones de las portadas y empezó a decidir cuáles podían ser para mí, para mis 11 años, 12 años y cuáles no. Mi abuelo Marcos era un tipo muy gordo. Todos en la familia le tenían mucho miedo. Nunca jamás se reía en la vida. Hacía como un ruido, hacía... Pero no ponía el músculo abductor en forma de risa. Era muy mucho miedo. Y además, era un tipo que trataba de preservarme de todo lo malo porque yo era el primer nieto. Me quería preservar. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me había regalado Ingrid podía haber malas palabras o escenas de contenido erótico o cosas por las que yo a mis 11 años no estaba preparado. Así que se sentó en la mesa con cara de esfuerzo y empezó a hacer dos torres del libro. En una torre iba poniendo los que yo sí podía leer y en la otra torre los que no. Se basaba en los títulos, en los nombres, en su propia intuición autodidacta, que era muy poquita. En la torre de los permitidos empezó a poner esos libros seriales que se publicaban en los 60, en los 70, tipo Jules y James y El misterio del piano de Cole, una garcha de libros tipo saga juvenil. Mediocres, mientras que en la pila de los libros prohibidos iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad o que sospechaba que podían tener tetas y culos y fornicación. Después metió cada una de las torres en las dos bolsas gigantes, les hizo un nudo a las dos bolsas y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mi vista la segunda bolsa. Mi vieja, qué boluda, le hizo caso a mi abuelo. Llegamos a casa, Mercedes, y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética, como si fueran maíz para las palomas, y la otra bolsa la llevó al lavadero. Y yo me hice el vudú y fui mirando dónde iba con la otra bolsa, porque me interesaba muchísimo más la otra bolsa, y vi que iba al lavadero y volvía sin bolsa. Después pasó el verano, empecé la escuela, séptimo grado, y esperé con paciencia las primeras tardes en que me dejaban solo en casa. Obviamente, la primera tarde que estuve solo, me fui al lavadero a ver qué había, a buscar la bolsa prohibida. La encontré al toque atrás de los detergentes y ahí mismo, sentado entre ropa sucia con olor a jabón federal, empecé a leer. Agarraba, me acuerdo, cualquier libro y me sentaba ahí sabiendo que estaba mal lo que hacía porque no era para mí. Me empecé a leer libros que mi abuelo nazi me había ocultado. Eran novelas de Conan Doyle, de Wilde, de Mark Twain, de Chesterton. Estaba todo el padre Brown de Chesterton, estaba Sir Arthur Conan Doyle. Libros impresos a veces en hoja de Biblia, en muchos casos obras completas. Mi abuelo nazi no me había prohibido Oscar Wilde por El Príncipe Feliz, que estaba ahí, sino por El Retrato de Dorian Gray, seguramente, que era para grandes. O no me prohibía las historias de Tom Sawyer, quiero decir, sino que me prohibía Un Yankee en la Corte del Rey Arturo, que era también de Mark Twain. Y yo los leí, y cada vez que me quedaba solo me iba como quien se va a masturbar cuando no hay gente, y me iba y me sentaba ahí a leer. Fíjense ustedes, qué paradoja más linda. Tuve un abuelo que me prohibió, justo en el inicio de la rebeldía, la buena literatura. No la televisión, ni las drogas, ni el alcohol, ni el póker, ni ser hincha independiente. No las cosas horribles de la vida. Me prohibió las historias inmortales. Tuve esa enorme suerte de principiante. Yo no sería un escritor hoy si no me hubiera pasado ese azar. Y se lo tengo que agradecer a él, a pesar de su cara de esfuerzo mal dormido, a pesar de que la fajaba a mi abuela y a mi mamá cuando era chiquita, se lo tengo que agradecer, a pesar de todo eso, gracias a mi abuelo malo, yo empecé a leer, y a leer con ganas, porque en la infancia y en la primera adolescencia, la pasión por las cosas solamente te entra por la puerta del no. No hagas eso, le decías a un chico y quiere ir corriendo a hacer eso. No te juntes con el chico de acá a la vuelta que toma droga y vos querés ser el mejor amigo del chico. No cruces las vías y querés cruzar las vías. Es por eso que ahora tengo una hija nueva, chiquitita, de 2 años. Estoy esperando como loco que empiece a aprender a leer. Y no la voy a volver loca para que lea. No le voy a decir, mirá estos libros, qué lindos, léelos. Pero es un error decirle eso a un chico. Lo que voy a hacer es esconder a Borges en estantes inalcanzables, bien alto. Y le voy a decir, no toques esto nunca. O voy a agarrar los Cronopios de Cortázar y le voy a poner un cartel que diga, no tocar. Y lo voy a dejar arriba de la mesa. O voy a meter adentro de la caja fuerte con los documentos y con la guita, la Isla del Tesoro de Stevenson. Y voy a cerrar mientras ella esté ahí. Voy a decir, 6, 4, 2, 1, no hay que abrir esto nunca. Y yo sé que ella, mi hija, cuando se quede sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad.
Mm, muy bueno.
¿Cómo entró el cuentito?
Sí. Entró el cuentito. Entró muy bien.
Tu abuelo parecía una jugada preparada. El que fajaba a los novios de,
sí,
de tu
fajaba,
hermana.
Fajaba
a todos, fajaba
a los novios de las hijas.
De las hijas de él.
Sí. A los futuros yernos. No dejaba que existiera un yerno, los fajaba a todos antes, por las dudas.
Vamos a una tanda. ¿Se queda un bloque más que ayer con nosotros?
Me quedo, estoy con...
Dale.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.